Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Ana, ejemplo de una madre piadosa, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
En el libro de Samuel, quisiéramos traer un tema y de manera particular ver el ejemplo de esta madre piadosa, su actitud. Cuando uno ve entrevistas en estos días que le hacen a muchas madres, siempre una de las frases que se acuñan son, una de las frases es, mis hijos son lo primero en mi vida. Puede sonar muy, muy bonito, ¿verdad? Ciertamente los hijos son un gran tesoro. Pero de lo que vemos en esta historia, hermanos, es que nunca nada debe ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde. Y los hijos estarán en el mejor lugar de nuestro corazón cuando Dios esté primero. Y lo que vemos en esta historia de Ana es precisamente eso. El ejemplo de una mujer que siempre tuvo a Dios primero. El cristiano tiene que aprender de la Escritura que la familia, el diseño de Dios de la familia, el criar hijos, el nosotros ser esposos, esposas, padres, es parte del plan divino para nosotros llevar a cabo la expansión de su reino. Y esa es otra de las lecciones que encontramos en la vida de Ana. Ella vio el tener hijos como una parte de su servicio al Señor, del propósito excelso de nosotros tener familias para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que ser esposos y esposas, tenemos que ser padres e hijos para la gloria de Dios. Si no, nos quedamos cortos del diseño divino. Esos conceptos de maternidad han ido cambiando con el tiempo. Leía unas estadísticas del año 70 que decía que la maternidad era una de las partes principales de la vida de las mujeres, las mujeres que entrevistaron. Y un 53% decía que la maternidad era una de las partes principales de su existencia. Cuando hicieron esa misma encuesta en el 83, de 53% se bajó a 26%. 26%. Estamos 26 años después de esa encuesta en el 83. Y yo me imagino que a ese ritmo, entonces, el porcentaje debe estar bastante bajo. La maternidad no está en un nivel alto de popularidad. Las personas están viendo a los hijos como un obstáculo, como un estorbo de sus planes de felicidad aquí en la tierra. Entonces los hijos son vistos como un obstáculo, como un impedimento. Por eso nosotros vemos las estadísticas europeas y encontramos que hay países donde el promedio de hijos en algunas familias es menos de un 1%. Nosotros no debemos absorber esa mentalidad mundana. Y Dios dice en su palabra que es una bendición el tener hijos. El Salmo 127, el Salmo 128 dicen claramente que los hijos son una bendición de Dios. ¿Vamos a contradecir a Dios? En Ana nosotros vemos un gran ejemplo, un buen ejemplo a estudiar. Y yo quisiera ver un par de aspectos con respecto a la vida de Ana y en este contexto de ella como una mujer piadosa. Yo creo que Ana aquí se nos plantea como un modelo de madre piadosa. Y lo primero que quiero ver es que su privilegio de madre no llegó sin dificultades. El problema dominante de la historia que nosotros leímos anteriormente en la vida de Ana era el problema de que no podía tener hijos. Ese era el problema dominante en su vida. Ana tenía ciertamente problemas familiares, pero aún esos problemas familiares tenían que ver con el hecho de que ella no podía tener hijos. No se nos dice cuál de las dos mujeres que tuvo Elcana, Penina y Ana, llegó primero. No se nos señala esto. Ciertamente, Elcana era un polígamo. Pero lo que nosotros encontramos en la historia y ver la inclinación que Elcana tenía hacia Ana, puede ser que Ana hubiera sido la primera mujer que Elcana tuviera. Y que el hecho de luego tener a Penina fue una consecuencia del hecho de que Ana no podía tener hijos. Y debemos recordar que en aquellos días el poder tener un descendiente, sobre todo un varón, era algo sumamente importante en esa sociedad. Elcana tuvo una solución, buscarse otra mujer. Nosotros podemos relacionar casos similares con consecuencias desastrosas en el resto del Antiguo Testamento. Cuando la solución era buscar otra mujer, siempre han venido consecuencias desastrosas en la historia bíblica. Pero el hecho es que la poligamia era una realidad en esos días, y eso nos trae una lección a nosotros. Y como dice Gordon Keddy en su comentario del primer libro de Samuel, esto nos recuerda lo fácil que es hacer concesiones a las costumbres de la cultura a costa de los principios de la palabra de Dios. ¿Era una costumbre la poligamia? Elcana dijo, eso no es ningún problema, otros lo hacen. Pero ¿qué había enseñado Dios en Génesis capítulo 1 y 2? Dios había creado a un hombre para una mujer. Un hombre para una mujer. Ese principio es más antiguo que la poligamia. Dios es el creador de la institución del matrimonio. Él sabe cómo debe funcionar. De manera que Elcana cedió a los principios de la época, a las costumbres de la cultura. Hermanos, nosotros no debemos poner nuestra cultura dominicana por encima de los principios de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que quitar de nosotros cualquier aspecto cultural que sea antibíblico, antidios, y de nosotros acomodarnos a la palabra del Señor. Por eso debemos renovar nuestra mente con los principios de la palabra de Dios. Y tenemos que traer la palabra de Dios a guiarnos para no caer en el error del Cana. Cuidarnos de no acostumbrarnos a las cosas de la cultura que está a nuestro alrededor y hacer las cosas porque la cultura lo hace. Ciertamente el hecho de no tener hijos era una aflicción grande en aquellos días. Nosotros podemos tener una idea de eso por lo que pasó con Sara, la mujer de Abraham, o por lo que vemos también con Raquel. Era una situación aflictiva, muy difícil de sobrellevar. En el versículo 15, ella expresa cómo ella veía las cosas. Dice, y Ana le respondió a Elí diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No es borracha que estoy, le dijo Ana a Elí. Soy una mujer atribulada de espíritu. El problema de no tener hijos le había caído sobre ella. La identidad de la mujer, según las escrituras, está íntimamente relacionada al hecho de que ella es esposa, al hecho de que ella es madre. Eso es parte de su identidad. O como dice Primera de Timoteo, que ella se salvará engendrando hijos. O la esfera de su desenvolvimiento de vida como mujer es el hecho de que ella criará hijos. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Al crear al hombre y a la mujer, Dios dijo en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El diseño de Dios para el hombre y la mujer incluía el hecho de que se casaran y tuvieran hijos. Pero Ana no había podido tener ese privilegio. Y para complicar la historia, aquella otra mujer, Penina, entonces era súper fructífera. Y tenía esa situación de rivalidad allí en su propia casa. Versículo 4. Dice, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora, imagínense la escena. Ana no tiene hijos, Penina tiene hijos. Pero a la hora de repartir, Elcana le daba una porción mejor a Ana porque la amaba. y la otra se daba cuenta. Entonces, yo soy la que tengo hijos y a mí me dan menos. Y la rivalidad debía estar en sus buenas. Había alguien que trataba de reconstruir la escena. Y en una misma habitación, en un mismo lugar, estaba Penina con uno de sus hijos y Ana. Ana ocupada haciendo algo y Penina, viene su hijo y se le acerca. Mami, ¿por qué es que Ana no puede tener hijos, no tiene hijos? No, no, es que Dios no la ha bendecido a ella para tener hijos. Uno puede imaginarse la conversación, de decir las cosas de manera de molestar a Ana, hacerla sentir mal. Eso es lo que dice aquí, versículo 6, dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana en una depresión, observen que dice que la tristeza era tal que ya no comía. En esto interviene Elcana. Obviamente la tristeza había sobrecogido a Ana. Y nosotros podemos leer en el versículo 8, dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Este es uno de los momentos en que nosotros los hombres, con lo que decimos, empeoramos las cosas. Eso no fue consuelo. No habló con sabiduría ese hombre. Observen lo que ocurre ahí. Dice el versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. La tristeza seguía con ella. Que ella quería tener hijos. A pesar de su piedad, a pesar de ser una mujer que temía a Dios, ella cayó en una situación de aflicción. Tenía fe, pero su fe estaba débil. El Salmo 42 nos muestra este tipo de luchas que el cristiano puede tener. Dice el Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Y un abismo llama a otro a la voz de cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, su alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta fue la experiencia de Ana en medio de esta aflicción en la que ella se encontraba. Cuando el alma se encuentra en ese estado, no puede ver el panorama completo de todas las cosas. No puede ver la mano de Dios cuidándole en, con ternura en medio de esa aflicción. No puede ver que las cosas pudieran realmente ser peor. Ella seguía todavía sin hijos. Y hay una verdad evidente aquí con respecto a esto. Y es que el privilegio de tener hijos es un don de Dios. El privilegio de tener hijos es un don de Dios. Noten la frase que aparece en el versículo 5. Dice, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y en el versículo 6, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Quién es el que da hijos a final de cuentas? Independientemente de la involucración humana en el asunto, Dios es el que da hijos. Cuando tenemos hijos, celebramos el don de Dios, el regalo de Dios para con nosotros. Bien, en medio de toda esta situación, la aflicción de Ana porque no podía tener hijos, los hijos los da Dios, y ella no se veía con hijos, ¿acaso soy yo objeto de la maldición de Dios? Penina quizás tiene razón. Sin embargo, ella tenía algo que la sustentaba. A pesar de ella estar afligida y sumida en una gran tristeza, era una mujer que temía a Dios. Era una mujer de piedad. Y ese es mi segundo punto. su piedad le preparó para ser una madre conforme al corazón de Dios. ¿Ustedes se imaginan tener a alguien como Penina atacarnos de esa forma continuamente? ¿Cómo tú hubieras reaccionado? No vemos un espíritu vengativo. No vemos palabras hirientes. Vemos a una mujer en absoluto control de lo que era su carácter ante los demás. A pesar de la intensidad de los ataques, no vemos que ella hablara mal. El temor de Dios moldeó su vida. No permitió que el problema controlara sus reacciones. Era la conducta de alguien que estaba consciente de que los ojos de Dios estaban sobre ella en todo tiempo. Y vemos fe en esta mujer. Era una mujer ciertamente de adoración. La familia adoraba continuamente. Era una mujer fiel, era una mujer de fe. Y nosotros vemos aquí a una mujer que ante este problema va al lugar correcto a buscar la solución. Va a su Dios y ora. Era una mujer piadosa. Miren lo que dice a partir del versículo 9. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba allí sentado en una silla junto al pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Oró a Jehová e hizo voto. Y dice: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Ella estaba allí derramando su alma delante de Dios. Era una mujer que veía que su solución no era el Cana, no era una solución humana que ella quería. Su solución estaba en Dios. Un momento de gran urgencia para orar. Había llegado a su límite y solo Dios es la solución. Y Ana se sentía de esta forma. Pero ella fue a los brazos, a los que mejor pudo haber ido, los brazos de su Dios. Dios nos hace estar más conscientes de Él y de nuestras necesidades cuando estamos en situaciones de aflicción. Ana quería ser madre. No podía tener hijos, pero su confianza estaba en Dios. Hermanos, en última instancia, la clave de la dicha y de la felicidad no está en tener hijos. La clave del gozo cristiano no está en una familia estable. La clave del gozo y la felicidad solamente es Dios. Nada terrenal puede hacerlo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios es el fundamento del gozo duradero y permanente. Todo lo demás es un préstamo, hermanos, incluyendo los hijos. Y en ese sentido, ¿a qué dio expresión Ana en su oración? A un voto. Ella hizo voto delante de Dios. Dice el versículo 11: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Oró con reverencia, no acusó a Dios de la aflicción que tiene, tú eres un Dios malo, no tenía un espíritu de queja, no le exigió a Dios explicaciones de su condición. Ella estaba muy consciente de su necesidad, pero también delante de quien se encontraba. Ella le habla a Dios como a Jehová de los ejércitos. Dios es el Dios soberano. Él es el omnipotente. Él es el que hace su voluntad en el reino de los hombres. Jehová de los ejércitos. Una expresión honesta, reconociendo que Dios es rey. Y óigame, hay que ponerse en el contexto. Esta mujer ha pasado la aflicción de no tener hijos todos estos años. Finalmente ella pide a Dios que Dios le dé el hijo. Y oigan qué es lo que ella hace aquí. Señor, dame lo que yo te lo doy a ti. No era meramente una oración: oh Señor, permíteme yo sentir el privilegio de lo que es cargar un niño en mis brazos. Ella no quería convertir a ese hijo en un ídolo. Y no es que toda madre tiene que hacer el voto que Ana hizo. Pero todos debemos reconocer que los hijos no son nuestros, sino de Dios. Que Él los da y Él los quita. Estos hijos son del Señor. Y solo lo tendría hasta que el niño tendría 2 o 3 años de edad. Luego lo pondría a la disposición de Dios. Y ella dijo esto de todo corazón. Hermanos, el voto de Ana estaba centrado en Dios y no en ella misma. Su interés no era manipular a Dios. Ana quería el avance del reino de Dios. Y tenemos que recordar esto. El lugar que ocupa esta historia en el plan de redención. ¿Quién vino a ser Samuel? Samuel vino a ser una figura preeminente en la historia del pueblo de Israel. Y lo que Ana quería era formar parte del desarrollo de esa historia del plan de redención. Bien interesante. No era sencillamente tener la satisfacción de ser madre, era lo que ella quería lograr siendo madre. Lo que hacía la diferencia. Estaba persuadida de que podía tener un hijo para el avance del reino de Dios. Y lo que sigue en la historia demuestra el punto. Ella, cuando llegó el momento de ser destetado este niño, de 2 a 3 años, que era la costumbre, lo llevó a Silo. Y viviría en Silo a gran distancia de su casa, porque lo había dedicado al Señor de una manera especial. El sacrificio que Ana estaba asumiendo era un gran sacrificio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos tener como conciencia? No es que tenemos que llevar a un Silo a nuestros hijos. Tenemos que llevar a nuestros hijos al trono de la gracia de Dios. Y decir al Señor, Señor, estos hijos son tuyos para que tú los uses como a ti te plazca. Y nosotros tenemos que poner a nuestros hijos en el altar de Dios. Saber que nuestros hijos no son nuestros. Es Dios que los da. Tenemos que ponerlos a su disposición. Y ella hizo su voto. ¿Y qué hizo Dios? Dios le concedió el hijo a Ana. Versículo 19. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Jehová. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. Y ella ahora que tiene el hijo en sus manos no dice, bueno, la verdad es que yo hablé apresuradamente. Ella cumplió su voto, versículos 21 al 28. No voy a leer todo, pero ella se queda con el niño hasta que se desteta y luego ella misma va y lo lleva a Silo y lo pone a Elí, versículo 25. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, Dios se lo dio. Y yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Jehová era el objeto de su adoración y de su deleite. Y ella no iba a permitir que ese hijo amado se convirtiera en un ídolo. Y sirvió a Dios con su hijo. Hermanos, ¿nos atrevemos nosotros a hacer votos delante del Señor de que nuestros hijos ciertamente serán de Dios? Decirle, Señor, yo te adoro por medio de mis hijos. Nosotros sabemos que Ana era sincera en lo que decía. Porque ella, aún todavía sin haber concebido tener hijos, dice la historia que ella se fue tranquila en paz. Cuando todavía Dios no le había dado a Samuel, ella ya se fue tranquila porque ella derramó su alma delante de Dios. Pero ella todavía seguía estando sin hijos. Todavía Penina tenía hijos y ya no. Pero ya ella había derramado su alma delante del Señor y había hecho un voto y había puesto las cosas en las manos de Dios. Y había aprendido a descansar en Dios. ¡Qué maravillosa historia! Y estas son las 4 lecciones. Ana oró por un hijo. Los hijos son un regalo de Dios. A Él hay que pedir los hijos y que Dios los dé. Tenemos que tener la perspectiva de los hijos, que Dios tiene de los hijos, la que nosotros tenemos en su palabra, de que nosotros tenemos la oportunidad de criarlos, entrenarlos, enseñarles. Y si a Dios le place, Dios los usará para la expansión de su reino y que no son nuestros Y si después ellos quieren irse a servir a Singapur, bueno, gloria a Dios que Dios lo quiere usar en Singapur, nos veremos en el reino de los cielos. ¿Cuál es el punto? Ella trató a su hijo como un regalo de Dios. Nosotros debemos tratar a nuestros hijos como regalos de Dios que son. Y tú tienes una encomienda de criarlos en la disciplina, en la amonestación del Señor. Mientras estén bajo tu techo, dale para allá y sirve a Dios a través de eso. Ella dedicó su hijo a Dios por toda su vida. Dice que fue por el resto de su vida. Solamente lo tuvo unos añitos. Pero finalmente ella continuó estando preocupada por su hijo, aun cuando el hijo no estaba en la casa. Dice el resto de la historia que ella iba y le llevaba lo que ella le preparaba de ropa para él. Y se lo llevaba. Su preocupación por su hijo permaneció para siempre, siempre. Su cuidado y su atención. No estamos diciendo que no te preocupes por ellos, ni que te desentiendas de ellos. Nuestros hijos, aun cuando se vayan de nuestras casas, seguirán siendo objeto de nuestro cuidado y preocupación y de nuestras oraciones. Pero ¿saben qué? Como quieras, síguele diciendo a Dios, Señor, son tuyos. Síguele diciendo a Dios, son tuyos. No están en los caminos del Señor. Y ponle en oración. Están en los caminos del Señor. No te conformes con que ellos meramente vienen a la iglesia y cantan. Pídele a Dios que los utilice intensamente en su reino. No creo que pueda haber una satisfacción más grande para un padre que ama a Dios, ver a sus hijos amando a Dios. Madres que están comenzando. Estos son los días de las pequeñas cosas. Detalles prácticos, repetitivos, a veces sin sentido. Pero todo eso tiene un lugar en unir tu corazón con esa criatura tan pequeña, con un lazo tan vigoroso que luego solamente seguirá por medio de oraciones, donde tú encomendarás ese hijo a la presencia de Dios porque es de Dios. Y tú dirás, Señor, úsalo. Úsalo según tu grande voluntad y buena voluntad. Sigue siendo tuyo. No son míos, Señor. Por favor, ten misericordia de ellos.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.